Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.25 billion back to our customer owners over the last 8 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. 'Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de lunes. Lunes 9 de diciembre de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López. Les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos completamente en vivo a través del 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. En streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales. Usted me puede seguir y me encuentra en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues nuevamente, un tráiler provoca problemas viales. Esto se queda atorado este transporte pesado en el lateral de Periférico entre Ejército Nacional y San Isidro, aquí muy cerca de las instalaciones de Grupo Fórmula, y esto es en dirección hacia el sur. Así que, bueno, pues extreme sus precauciones porque la vialidad en esta zona, repito, la lateral de Periférico entre Ejército Nacional y San Isidro está completamente colapsada. Vamos a estar informando el desarrollo de esta información porque, bueno, pues este tráiler prácticamente está tapando abajo de un puente peatonal. Ahí este tráiler se partió en dos y, bueno, pues está provocando un severo caos vehicular. También, bueno, un hombre que viajaba en el vuelo 330-41 de Volaris, bueno, pues fue detenido tras intentar agredir a una sobrecargo e ingresar a la cabina de pilotos con la intención de desviar el vuelo hacia los Estados Unidos. En información deportiva, América avanza a la final del fútbol mexicano tras derrotar en un partidazo al 4-3 a la máquina del Cruz Azul. El Servicio Meteorológico Nacional informa de intensas heladas en gran parte del territorio mexicano a causa del frente frío número 13. Aquí en la capital de la República se ha decretado la alerta amarilla en al menos 7 demarcaciones por las bajas temperaturas. Los rebeldes sirios, apoyados por tropas yihadistas, anunciaron la entrada triunfal a la capital Damasco en Siria y la caída del régimen de Bashar al-Assad, quien al parecer se encuentra refugiado en Rusia. Joe Biden agradece a la presidenta Claudia Sheinbaum por su liderazgo y colaboración en la incautación de 1.5 toneladas de fentanilo. Y bueno, el presidente electo Donald Trump reitera sus promesas de campaña de llevar a cabo deportaciones masivas de migrantes imponer aranceles más altos y reducir el apoyo a Ucrania. Además, Donald Trump plantea dudas sobre la permanencia de Estados Unidos en la OTAN. Eduardo Ramírez rindió protesta como gobernador de Chiapas ante el Congreso Estatal para el periodo 2024-2030. Y el viernes pasado, Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano también rindió protesta, pero como gobernador de Jalisco. El gobernador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dijo que se buscará aprobar el presupuesto de egresos antes del 15 de diciembre para garantizar la estabilidad económica del país. En Veracruz, autoridades federales aseguran 1.197.000 litros de hidrocarburos tras un cateo en 6 inmuebles donde fueron detenidos 10 presuntos integrantes de una red de huachicoleros. Y el programa Hoy No Circula para este lunes aplica para todos los automóviles con engomado color amarillo y terminación de placas 5 y 6 y que tengan el holograma 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, tendremos lo que pues escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Pero bueno, vámonos a los detalles de la información y hacemos contacto con Óscar Zúñiga, porque le comentaba que ayer se da a conocer que por la mañana un hombre que viajaba en el vuelo 3041 de Volaris, que despegó de León, Guanajuato, fue detenido tras intentar agredir a una sobrecargo y bueno, pues también intentó ingresar a la cabina de pilotos con la intención de desviar el vuelo hacia los Estados Unidos. Según información proporcionada por un pasajero, el detenido declaró que había recibido amenazas de muerte tras el despegue relacionadas con el presunto secuestro de un familiar, lo que lo llevó a actuar de manera violenta. Óscar Zúñiga, te escuchamos. Adelante, buen día.
La aerolínea Volaris informó que la mañana de este domingo, en el vuelo 3041 que cubría la ruta León Bajío a Tijuana, un pasajero intentó mediante el uso de la fuerza desviar el avión hacia los Estados Unidos, señalando que la tripulación actuó de acuerdo con los procedimientos de seguridad establecidos y conforme al protocolo. Al ver este incidente, los operadores del vuelo desviaron el avión al aeropuerto de Guadalajara, donde la aerolínea puso al pasajero a disposición y custodia de las autoridades competentes. Todos los pasajeros, la tripulación y la aeronave aterrizaron a salvo. Los pasajeros fueron protegidos por la aerolínea para continuar su vuelo hacia su destino final. Ante este incidente, Volaris se ha constituido como parte acusadora para asegurar que la persona que trató de desviar el vuelo a Estados Unidos enfrente todo el peso de la ley hasta sus últimas consecuencias. Para Volaris, la seguridad de los pasajeros y tripulación es la máxima prioridad, agregando que hasta el momento ninguna autoridad aeronáutica del país se ha pronunciado sobre el hecho. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Y bueno, pues este sujeto fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia que va a definir su situación legal. El resto de los pasajeros, bueno, pues siguió su viaje hacia Tijuana. Y vámonos ahora con mi querido Beto Campos, porque vaya partidazo el que disputaron ayer por la noche América y Cruz Azul, y al final de cuentas, bueno, pues las Águilas avanzan a la final del fútbol mexicano tras derrotar a la Máquina 4-3. Ahora, bueno, pues las Águilas se van a enfrentar al Monterrey, quien goleó 5-1 al Atlético San Luis. Mi querido Beto, te saludo, te escuchamos, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, ¿qué partido se vivió el día de ayer en el Estadio Ciudad de los Deportes con la semifinal de vuelta de la Liga MX, en donde América derrotó a Cruz Azul 4-3 con polémica incluida y que significa el fracaso para los celestes después de una gran fase regular, siendo superlíderes, y las Águilas avanzaron a la gran final del fútbol mexicano para enfrentar a Monterrey, que eliminó al Atlético de San Luis por el global de 6-3. Por cierto, los azulcremas estarán jugando la ida en el Estadio Cuauhtémoc el día jueves, y en la Liga Española Real Madrid se acerca peligrosamente al líder Barcelona, está a 2 puntos de poderlo alcanzar después de vencer 3-0 al Girona en Montilivi. Mientras tanto, en la Premier League, el mexicano Raúl Jiménez volvió a la senda del gol en el empate a 1 del Fulham con Arsenal, y en la Fórmula 1 ya culminó la temporada con el gran Premio de Abu Dhabi, en donde el británico Lando Norris de McLaren se terminó llevando la carrera, y esto derivó que precisamente su escudería terminara levantando el título de constructores con 666 puntos. Por su parte, el mexicano Sergio Pérez de Red Bull tuvo que salir de la carrera por un incidente en las primeras vueltas de la carrera. Mientras tanto, en la NFL, los jefes de Kansas City derrotaron en la jornada dominical con un triunfo de 19-17 sobre los Cargadores de Los Ángeles, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, bueno, pues vaya sacando chamarras y bufandas, porque el Servicio Meteorológico Nacional informa de intensas heladas, esto en gran parte del territorio nacional a causa del frente frío número 13 y el ingreso del 14, por lo que prevé que el termómetro descienda hasta los menos 15 grados en algunas zonas de Chihuahua y también en Durango. Además, la entrada de humedades del Océano Pacífico y el Mar Caribe favorecerá lluvias aisladas en Oaxaca, Veracruz.
Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Tabasco y Quintana Roo, así como chubascos en Chiapas. Aquí para la capital de la República Mexicana, bueno, pues Protección Civil ha activado alerta amarilla en al menos 7 demarcaciones. Laura Cardoso, te escuchamos. Adelante con tu información. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buen día, y continuará el frío en la Ciudad de México. Esta mañana se registra una temperatura máxima de 8 grados centígrados y hasta 4 grados en las zonas altas. Por eso el gobierno capitalino decidió activar desde anoche la alerta de prevención amarilla en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Por esto se recomienda a la población usar al menos 3 capas de ropa, de preferencia de algodón o lana, también utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío, evitar exponernos a cambios bruscos de temperatura, también debemos ingerir abundante agua y consumir frutas y verduras ricas en vitamina A y vitamina C. También se recomienda lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial, y en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano, y si usan calentadores o chimeneas, hay que mantener la ventilación adecuada. Ante cualquier emergencia, Juan Manuel, hay que comunicarnos a los teléfonos 911 o al 5658-1111, que es la línea Locatel, o bien al 55 56 83 22 22, que es de Protección Civil, o también en las cuentas de redes sociales oficiales de X, de la Secretaría de Protección Civil, y también en Facebook, que está como Protección Civil, o también en el sitio web www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx. Feliz inicio de semana para todos.
Gracias igualmente, Laura Cardoso, con la información del clima. Y en este momento, bueno, pues la temperatura ambiente aquí en la Ciudad de México es de 9 grados centígrados. Así que, repito, a sacar chamarras y bufandas, porque el frío va a continuar en los próximos días. Y mientras tanto, los rebeldes sirios, apoyados por tropas yihadistas, anunciaron su entrada triunfal a la capital Damasco, esto en Siria, y la caída del régimen de Bashar al-Assad. Ante esta situación, el presidente Bashar al-Assad, junto con su familia, abandonaron el país y llegaron a Rusia, donde las autoridades les concedieron el asilo por motivos humanitarios. Una vez confirmado el fin del régimen, ciudadanos sirios irrumpieron en la oficina del Palacio Presidencial para celebrar el primer día de libertad. Por su parte, el primer ministro de Siria, Mohamed al-Halali, declaró que está listo para cooperar con cualquier líder elegido por el pueblo. Así las cosas allá en Siria. Y mientras tanto, en los Estados Unidos, el presidente Joe Biden justo habló de este problema allí en Siria y califica la caída del régimen de Bashar al-Assad como un acto fundamental de justicia y una oportunidad histórica para reconstruir Siria. Desde la Casa Blanca, Joe Biden aseguró que el líder derrocado debería rendir cuentas por las atrocidades cometidas durante su mandato. Así lo dijo el presidente de los Estados Unidos. 13 años de civil war en Siria.
Tras 13 años de guerra civil en Siria y más de medio siglo de gobierno autoritario de Bashar al-Assad y su padre antes que él, las fuerzas rebeldes han obligado a Assad a dimitir a su cargo y huir del país. No estamos seguros de dónde se encuentra, pero sabemos que está en Moscú. Por fin, el régimen de Assad ha caído. Mientras todos analizamos la cuestión de qué viene a continuación, Estados Unidos trabajará con nuestros socios y las partes interesadas en Siria para ayudarlos a aprovechar la oportunidad de gestionar los riesgos. El resultado de todo esto es que por primera vez en la historia, ni Rusia, ni Irán, ni Hezbollah pudieron defender a este abominable régimen en Siria. Este es el resultado directo de los golpes de Ucrania que Israel ha asestado en defensa propia, con el apoyo inquebrantable de los Estados Unidos.
Bueno, pues ahí las palabras del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Mientras tanto, aquí en nuestro país, el gobierno mexicano emitió un comunicado alertando a nuestros connacionales en Siria y zonas aledañas a mantenerse informados mediante las indicaciones de la Embajada de México en el Líbano. Y este llamado tiene como objetivo garantizar su seguridad y ofrecer apoyo consular en caso necesario. En otro tema, Joe Biden agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por su liderazgo y colaboración en la incautación de más de una tonelada de fentanilo, 1.5 toneladas de esta droga, el mayor cargamento de este opioide decomisado en la historia de nuestro país. A través de un comunicado, el presidente Biden subraya que este operativo evitó la distribución de más de 20 millones de dosis, cantidad suficiente para causar la muerte al 15% de la población estadounidense. Y mientras tanto, en una entrevista con la cadena NBC, Donald Trump reiteró sus promesas de campaña de llevar a cabo deportaciones masivas de migrantes, imponer aranceles más altos y reducir el apoyo a Ucrania. Además, también el presidente electo planteó dudas sobre la permanencia de los Estados Unidos en la OTAN. También anunció su intención de terminar con el derecho constitucional a la ciudadanía para los nacidos en la Unión Americana, una medida que calificó de ridícula. Así lo dijo Donald Trump.
¿Pero su plan es deportar a todos los que estén aquí ilegalmente durante los próximos 4 años? Pues yo pienso que se tiene que hacer y es algo muy duro de hacer. Pero se tiene que hacer, ¿sí? Hay reglas, reglamentos, leyes. Entraron ilegalmente. Mira, la gente que ha sido tratada muy injustamente es la gente que lleva 10 años haciendo fila para entrar al país.
Y bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió el Tratado Comercial México-Estados Unidos y Canadá y llamó a la Unión Americana y también a los canadienses a proteger esta relación comercial. Desde Nuevo Laredo, en Tamaulipas, dijo que el tratado entre las tres naciones es la única forma de enfrentar con éxito a China. También reconoció que unos 37 millones de mexicanos que viven en los Estados Unidos contribuyen con el 80% de sus salarios a la economía estadounidense, porque solo el 20% pues es enviado a México a través de las remesas. Sara Pablo estuvo pues en esta gira que realizó la presidenta Claudia Sheinbaum por algunos estados de la República este fin de semana. Sara, adelante con tu información. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Desde la frontera con Estados Unidos, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió a los migrantes mexicanos. Señaló que su trabajo es excepcional. Son los mejores en el campo y la construcción y ayudan a desarrollar la economía de Estados Unidos, pues el 80% de la riqueza que generan se queda en ese país. En el Poliforum, Rodolfo Torre Cantú, acompañada de varios integrantes de su gabinete, como los titulares de Educación y Bienestar, la mandataria señaló que se vive mejor de este lado de la frontera. insistió en que con Estados Unidos habrá una relación de cooperación, pero no de sumisión, y dijo que ellos consumen las drogas y a nosotros nos queda la violencia. Así insistió en la importancia del trabajo de 37 millones de mexicanos.
Nadie se le asemeja a los trabajadores mexicanos. Sin ellos, sin nuestros hermanos, nuestros paisanos, no llegaría alimento a la mesa de los norteamericanos. De igual manera, las y los mexicanos son los mejores trabajadores de la construcción y echan adelante la economía de Estados Unidos y la economía de México. Son grandes trabajadores y trabajadoras en las fábricas. Es más, hay mexicanos y mexicanas que están del otro lado, que son científicos, profesionistas, que también desarrollan una buena parte de las patentes y del desarrollo tecnológico de Estados Unidos. En pocas palabras, nuestros paisanos son héroes y heroínas de la patria, que desde allá ayudan a las familias mexicanas, ayudan a México, pero que se oiga bien y se oiga fuerte, ayudan a desarrollar la economía de los Estados Unidos.
La presidenta dijo que solo fortaleciendo el acuerdo comercial de Norteamérica, los tres socios comerciales, México, Estados Unidos y Canadá, podrán enfrentar a China. Dijo que estos tres países representan el 30% del Producto Interno Bruto a nivel mundial.
Estoy convencida que el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, esto es importante, por el próximo presidente de Estados Unidos, el presidente Trump, porque este tratado comercial es la única forma de enfrentar con éxito la competencia económica y comercial con China. América del Norte debe consolidarse como una región económica que avance cada vez más en la independencia de las importaciones de otras regiones del mundo.
El reporte que tengo.
Gracias, Sara. Sara Pablo, pues muy pendiente de esta gira de la presidenta Claudia Sheinbaum en el norte de nuestro país. Y luego de que se exhibiera en redes sociales la duplicidad de nombres y palabras no relacionadas con la elección de 2025, el Comité de Evaluación del Poder Legislativo reconoció errores en sus listados de aspirantes a juzgadores y señaló que son datos preliminares. Dijo que la lista definitiva de los aspirantes elegibles se publicará el próximo 15 de diciembre. Eduardo Ramírez rindió protesta como gobernador de Chiapas ante el Congreso Estatal para el periodo 2024-2030. Durante su primer discurso como gobernador, aseguró que apoyará a la presidenta Claudia Sheinbaum para dar continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación y aplicará los cuatro ejes de seguridad impulsados por la nueva administración. Las palabras del gobernador chiapaneco.
Asumiremos como propios, estimado secretario de Marina, los ejes que ha convocado la presidenta. Como estoy siempre muy atento en el tema de seguridad, los tengo muy presentes en mi memoria. Primeramente, atender las causas. Inteligencia e investigación. Cooperación y coordinación con la Federación y cero impunidad al delito.
Y bueno, vamos con Enrique Hernández, reportero de Grupo Fórmula, porque el gobierno federal anunció que intensifica sus esfuerzos para pacificar las comunidades de Panteló, allá en Chiapas, con un segundo despliegue de ayuda humanitaria. Esto para evitar enfrentamientos, restablecer servicios básicos y asegurar que los programas sociales lleguen a las poblaciones que lo necesitan. Enrique, adelante con tu información. Buen día.
Con el objetivo de evitar enfrentamientos y restablecer los servicios públicos y apoyos sociales entre la población chiapaneca, el gobierno federal realiza acciones de apoyo humanitario y fortalecimiento del tejido social. De manera coordinada junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Gobernación, la CFE y el gobierno del estado, la autoridad ingresó a la comunidad de Pentaló, con un despliegue de apoyos a la gente. Las instituciones atienden a la población considerando todas las posturas en los procesos de mediación de este conflicto, sin favorecer a ningún grupo, solo en beneficio de la gente y sin incidentes que lamentar de por medio hasta el momento, señaló la dependencia federal. El gobierno de México hizo un llamado a los diversos grupos sociales y liderazgos de la región para unirse en la construcción de la paz. La responsable de la política interna del país, Rosa Isela Rodríguez, detalló que más de 800 elementos y servidores públicos trabajan en el restablecimiento de servicios como agua y electricidad. La Secretaría de Gobernación confirmó que durante el domingo se registró más afluencia de familias en la recepción de despensas y más gente en las calles saliendo de sus domicilios. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, la Iglesia Católica pidió a los criminales una tregua nacional de paz este 12 de diciembre y a políticos que abandonen la comunicación hostil y polarizante. A través de su editorial Desde la Fe, la Iglesia pidió que la tregua sea el regalo a la Virgen de Guadalupe y al Niño Jesús y que perdure como el compromiso de un pueblo que busca sanar sus heridas y construir un nuevo camino. Polo Espejel con los detalles de la información.
Juan Manuel, te saludo y te informo que la Iglesia Católica hizo un llamado a las organizaciones y grupos criminales para que el próximo 12 de diciembre, fecha en que celebramos a la Virgen de Guadalupe, establezcan una tregua nacional de paz. Y es que nuestro país vive una situación difícil y delicada en materia de seguridad pública, que además del elevado número de muertos, ha dejado una profunda tristeza y dolor en muchas familias. Lo anterior a través del semanario Desde la Fe, bajo el título No Más Muertos, que es el comienzo, dice, de un periodo en el que prevalezca el respeto, el diálogo, en el que también los grupos políticos aborden la comunicación hostil y polarizante, y recuperemos el inmenso valor que tiene la dignidad humana, que actualmente se ha degradado tanto. El editorial destaca que si demostramos que podemos hacer una tregua efectiva durante un día, ¿por qué no soñar con una paz sólida y duradera? En este tiempo de Adviento, nos prepararemos, dijo, para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que nos recuerda que su llegada al mundo es el mayor ejemplo de amor y paz, una oportunidad para hacer un compromiso para dar un paso unidos hacia la reconciliación. Juan Manuel, el reporte que tengo.
Gracias, Polo. Y bueno, vámonos hasta Nuevo León con el corresponsal de Grupo Fórmula, Raimundo Elizalde, porque el viernes pasado fue detenido Cristian de Jesús N., presunto agresor de su entonces novia Melanie Barragán. Fue presentado ante el Centro de Integración de Justicia en Altamira, en Tamaulipas. Raimundo, adelante con tu información, buen día.
Tarde, pero llegó la justicia. Luego de 35 días prófugo, fue capturado Cristian N., este joven que habría golpeado presuntamente a su novia. Esto luego de una fiesta de Halloween, brutalmente le dio una paliza ya en Tamaulipas. Pues bueno, la captura llega no en la misma entidad, sí en Nuevo León, donde un trabajo conjunto de personal de la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León y también detectives de Tamaulipas nos llevan hasta una casa ubicada, esto en la colonia Fernando Amilpa, en el municipio de Escobedo, ahí muy cerca, por cierto, de la carretera a Laredo. Este grupo especializado en homicidios de Nuevo León localiza a este joven y le encuentra además droga, esta persona que fue llevada durante la tarde noche de este viernes a las instalaciones de la avenida Gonzalitos, ahí es la Fiscalía de Nuevo León. ¿Qué pasó en las últimas horas? Se realiza el traslado finalmente hacia el estado vecino de Tamaulipas, donde va a rendir sin duda alguna cuentas con la autoridad, y ya lo están esperando seguramente en el penal, no solo las autoridades, también sus nuevos compañeros. Te comento que en cuanto al estado de salud de la joven Melanie, se informó que actualmente se encuentra fuera de peligro en el hospital donde se encuentra internada ya desde hace algún tiempo, y donde incluso de manera caricaturesca incluso lo habría visitado este joven agresor. Seguimos pendientes.
Gracias, Raimundo Elizalde, corresponsal de Grupo Fórmula allá en Nuevo León. Bueno, pues sí, Cristian de Jesús N. tendrá que responder por el delito de feminicidio agravado, de feminicidio en grado de tentativa. Y bueno, antes de la pausa, déjeme comentarle que Maluma apareció en el Monumento de la Revolución en la colonia Tabacalera para dar un pequeño show desde lo alto de un turibús, entonó algunos temas para los curiosos y los fans que se habían enterado de este evento público. El colombiano dará 3 conciertos en nuestro país el próximo año. Estará en el Palacio de los Deportes, aquí en la Ciudad de México, la Arena Monterrey, el 13 de agosto y también en el Auditorio Telmex de Guadalajara. Nos vamos a la pausa, volvemos. El cuarto huele a Christian Dior.
Eres muy bonita para llorar por él. Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Sí habrá ajustes. Yo he estado hablando en un rubro general de 20 mil millones de pesos y estamos intentando sea un poco más, que vamos a ajustar a la baja a algunos órganos del Estado y organismos autónomos, como son la Judicatura, la Suprema Corte, los órganos autónomos que están en extinción y algunos otros donde estamos buscando cómo ajustarlos y que sin poner en riesgo su funcionamiento se ajusten al proceso de austeridad que estamos viviendo todos los mexicanos y mexicanas, y el gobierno ha puesto la muestra.
Bueno, pues es la voz del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien también dijo que estarán buscando aprobar el presupuesto de egresos antes del próximo domingo, antes del 15 de diciembre, esto para garantizar la estabilidad económica de nuestro país.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:02, tiempo del centro de México. Vámonos con lo que escriben analistas y columnistas este lunes 9 de diciembre de 2024.
Templo Mayor, en Reforma.
Muy movidos andan en el gobierno federal tratando de cubrir los flancos que se abrirán en cuanto asuma Donald Trump su segundo mandato en la Casa Blanca. Uno de los temas que más preocupa y ocupa a la administración de Claudia Sheinbaum es el de las deportaciones masivas de personas sin documentos. La propia presidenta ya advirtió que no aceptará recibir a los deportados de otros países, pues eso crearía una crisis migratoria en los lugares de llegada, sea que los crucen por la frontera norte o que los vuelen a alguna ciudad en específico. Al mismo tiempo, el canciller Juan Ramón de la Fuente ya viajó a Texas para conocer de primera mano lo que se prevé será la megacárcel para deportados, que tiene vistas de parecerse más a un campo de concentración. Queda claro que el tema de los derechos humanos es algo insignificante para Trump. Son demasiadas aristas las que tiene este problema y el tiempo corre muy a prisa para el gobierno mexicano.
Historias de negocios de Mario Maldonado en El Universal.
Frente a los altos niveles de violencia en Acapulco como en Chilpancingo e Iguala, las autoridades locales y estatales presentaron la Estrategia Guerrero por la Paz. En principio, dicha estrategia será aplicada en 30 colonias, según dijo la gobernadora del estado, Evelyn Salgado, quien refirió que la idea es atender de forma integral las causas que generan violencia y vulnerabilidad social. El plan fue secundado por la presidenta Claudia Sheinbaum y contempla programas, trámites y acciones en beneficio de la población mediante actividades deportivas, culturales y artísticas para reconstruir el tejido social. Serán 10 colonias de Acapulco, 10 de Chilpancingo y 10 de Iguala, las que recibirán el apoyo por ser de las mayores índices de violencia. Dichos operativos son necesarios ante la llegada de las fiestas decembrinas. El dispositivo integral de seguridad para la temporada vacacional se extenderá hasta el 6 de enero del 2025 y tiene como principal objetivo garantizar la tranquilidad y el bienestar de los habitantes y visitantes de Guerrero en esta época.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Por fin ha sido derrocado Bashar al-Assad, el sanguinario dictador sirio protegido por Rusia. El problema ahora es que Siria podría quedar en manos de organizaciones fundamentalistas islámicas.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos aseguran que quienes piensen que en la bancada de Morena en el Senado reina la unidad se equivocan. Algunos de los miembros de la bancada siguen ofendidos porque los han obligado a votar en contra de sus principios. Recuerdan, por ejemplo, el caso de la reelección de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Estos senadores ahora están molestos con lo que ocurrió la noche del pasado 5 de diciembre, cuando legisladores morenistas estuvieron a punto de llegar a los golpes con integrantes del grupo parlamentario del PAN por defender a Miguel Ángel Yunes Márquez. Les extrañó que su propio coordinador, Adán Augusto López, en lugar de convocar al diálogo civilizado para zanjar diferencias, fuera el primero en envalentonarse, retar y hablar de falta de hombría. Señalan que la defensa y la protección a Yunes Márquez a cambio de su voto para la reforma judicial le está saliendo muy cara a Morena. Por lo pronto ayer, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, publicó una fotografía en la que aparecen él y Adán Augusto López a bordo de una camioneta en compañía de Yunes y con la frase, no está solo, no está solo.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Cierto es que Laida Elena Sansores San Román es uno de los más emblemáticos ejemplos de versatilidad partidista. PRI, PRD, MC y Morena. De continuidad en la nómina de cargos públicos. Dos veces diputada federal, dos veces senadora, una vez alcaldesa en la Ciudad de México y ahora, luego de varios intentos fallidos, gobernadora de Campeche. Y de oratoria lisonjera hacia mandos políticos superiores. Pero ahora ha roto sus propias marcas al nombrar secretario estatal de Desarrollo Económico a Jorge Luis Lavalle Mauri, un personaje de raigambre panista, específicamente calderonista y peñista, específicamente relacionada con hechos acusados de corrupción, que a la hora de ser presentado como nuevo servidor público aún llevaba el brazalete electrónico de sujeción a un proceso penal, bajo libertad condicional.
Trascendió en Milenio.
Que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dio otro giro a su broma de que Canadá se convierta en el estado 51 de su país. Esta vez, a incluir a México en este saco. El político republicano dijo en una entrevista televisiva que el gobierno estadounidense aporta miles de millones de dólares a subsidiar a la economía nacional y ya hasta hizo espacio en la bandera de esa nación para que ahora sea de las barras y las 52 estrellas. La contraparte mexicana, en voz de la presidenta Claudia Sheinbaum, insiste en que el desafío comercial no está entre los integrantes del T-MEC, sino en Asia, en específico, en China.
Teléfono rojo de José Ureña, en 24 horas.
Acapulco inició diciembre con una ocupación hotelera del 80.9%, dato promisorio para la recuperación en las próximas vacaciones de fin de año. Para dar seguimiento a los viajeros, la gobernadora Evelyn Salgado expondrá hoy ante Omar García Harfuch su dispositivo para todo Guerrero, ante la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
Han sido 14 meses de hechos extraordinarios. Sin duda, hay que fechar el inicio de esta etapa de la historia mundial el 7 de octubre de 2023, día en que las milicias terroristas de Hamas invadieron el sur de Israel desde la Franja de Gaza y asesinaron a 1.200 personas, incluyendo ciudadanos de una treintena de países, entre ellas un mexicano, y se llevaron como rehenes a 251 más, incluida una mexicana, de las que aún nada se sabe de 96, entre ellas 35 que se presumen muertas. A esta sorpresiva incursión siguió una respuesta militar israelí, inicialmente justa, pero que con el paso de los meses se ha vuelto desproporcionada, con decenas de miles de civiles palestinos muertos, mismas que se ha extendido hacia el sur del Líbano por el involucramiento de Irán a través de su brazo armado regional Hezbollah, Partido de Dios. El conflicto en Medio Oriente ahora se ha extendido a Siria, donde en cosa de unos cuantos días se derrumbó el régimen de la familia Assad, que comenzó con Hafez en 1971 y luego, a la muerte de este en 2000, continuó con su hijo Bashar, quien estaba estudiando para ser oculista en Londres, pero fue llamado a Damasco para continuar con la dinastía.
Confidencial en El Financiero.
Para que este Día de la Virgen de Guadalupe se pueda desarrollar con tranquilidad, la Iglesia le habló directo a los grupos del crimen organizado. Desde la Arquidiócesis Primada de México surgió un llamado dirigido especialmente a las organizaciones delictivas y grupos criminales para que el 12 de diciembre, día en que celebramos a Nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, se establezca una tregua nacional de paz, pidió la congregación. A ese nivel, hemos llegado.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Acompañado por la plana mayor de Morena, mandatarios de diferentes entidades del país y ministros de la Corte, Eduardo Ramírez Aguilar rindió protesta como nuevo gobernador de Chiapas. En su discurso de posesión, dijo que llega puntual a la cita con su destino y aseguró: chiapanecas y chiapanecos, no les voy a fallar.
Razones en la razón.
Y resulta que ayer ocurrió algo que solo se veía en películas o en otras latitudes. Y es que lo que comenzó como un viaje rutinario en el vuelo 3041 de Volaris con destino a Tijuana se transformó en una tensa situación de emergencia que puso a prueba protocolos y nervios. Un hombre que viajaba con su esposa e hijos que aseguró haber actuado así tras recibir una supuesta amenaza de muerte y el aviso del plagio de un familiar intentó secuestrar y desviar la ruta del avión hacia Estados Unidos. Según se dijo, el hombre usó un lapicero para amagar a una sobrecargo e intentó ingresar a la cabina de pilotos, desatando el caos. Gracias a la rápida actuación de la tripulación y pasajeros, la situación no escaló. El vuelo aterrizó de emergencia en Guadalajara, donde elementos de la Guardia Nacional finalmente detuvieron a Mario N., tras un forcejeo. Videos en redes sociales muestran la angustia vivida a bordo, con pasajeros sometiendo al agresor mientras escuchaban gritos y llantos de menores. Aunque se respetaron los protocolos de seguridad, queda la pregunta de cómo prevenir episodios así sin afectar a los pasajeros.
Ya el PAN dijo que se suma y también el Partido del Trabajo. Entonces yo en el próximo debate del presupuesto de egresos voy a pedir una moción suspensiva para que antes de entrar al análisis del presupuesto nos sentemos los partidos políticos a revisar esto del FOA Proa y tengamos 50 mil millones de pesos por año para destinarlos a la salud y a las carreteras. Compañeros de Morena, aquí está. Gracias a este tipo de cosas ustedes llegaron al poder. No traicionen a sus electores. Quitemos ya el FOA Proa, ya está de acuerdo el PAN, ya está de acuerdo el PT. Y pues vamos a tener un exitazo porque vamos a tener dinero.
Del coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, quien hace un llamado a un acuerdo entre todas las fuerzas políticas para que se cancelen los pagos por más de 50 mil millones de pesos al FOBA PROA, y dice que estos recursos, bueno, pues se destinen mejor a otros rubros como educación e infraestructura.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los medios nacionales e internacionales en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este lunes. Vámonos con este resumen.
Reforma.
Anticipan presiones sobre finanzas públicas de 2025 a 2030. El marco macroeconómico de mediano plazo del programa económico de 2025 anticipa presiones sobre las finanzas públicas para los próximos años, advierten economistas. Pactan autoridades y navieras aplazar 6 meses cobro de derecho a cruceristas, ahora hasta el 1 de julio. Además, pide a Canadá y Estados Unidos proteger relación, enfrentar a China. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la cooperación entre los tres países en el T-MEC siempre será la mejor salida.
Reforma.
Transporta Tren Maya solo 19% de su meta, costará 3 veces más del plan. Esperaban al día 8.200 pasajeros, pero se suben 1.600 personas. También destaca, intenta secuestro para ir a Estados Unidos. Un hombre identificado como Mario González Hernández, de 31 años y originario de Pénjamo, Guanajuato, intentó secuestrar y desviar un avión de Volaris hacia Estados Unidos. Gracias a la intervención de pasajeros y la implementación de un protocolo de seguridad, se logró someter al agresor para aterrizar en Guadalajara, donde ya los esperaba personal de la Guardia Nacional. Cuando ya estaba en tierra y era llevado en una patrulla rumbo a la sede de la Fiscalía General de la República en la capital de Jalisco, González se lanzó nuevamente contra el chofer de la Guardia Nacional que lo transportaba y provocó un choque contra una estructura metálica del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Finalmente, González fue sometido y puesto a disposición del Ministerio Público en la capital de Jalisco.
El Universal.
A 4 años, sin rastro aún de la vacuna patria, dependencias federales no tienen información sobre su producción y distribución. Se dijo que estaría lista desde 2021. En información internacional, Siria, ¿hacia dónde va tras la caída de Bashar al-Assad? El futuro del fragmentado país árabe es incierto tras el ingreso a Damasco de los islamistas de Hayat Tiral Sham, señalados de nexos con la red terrorista al-Qaeda. Caeda, gobierno de unidad, caos, extremismo.
La jornada.
Asegura Trump que Washington subsidia a México con 300 mil millones de dólares. Sugiere que mejor se anexe como un estado más de Estados Unidos. La subvención a Canadá de 100 mil millones de dólares al año. Propone sumarlo como otra entidad. Reafirma su intención de imponer aranceles de 25% a sus socios comerciales. Reconoce que no puede garantizar que no aumentarán los precios a sus consumidores. También encontramos Orquesta Infantil Nueva tradición musical en Puebla, con 33 niñas y niños indígenas, hablantes de lengua náhuatl de la comunidad de Matlaluca, municipio de Huauchinango, Puebla, nació la primera orquesta comunitaria del Consejo Nacional de Fomento Educativo.
Milenio.
Régimen de Bukele presume 700 días sin narcoasesinatos. Este diario entra al centro de confinamiento del terrorismo en El Salvador, megacárcel ideada por el presidente para frenar la violencia vinculada a pandillas.
Excelsior.
Sheinbaum llama a Estados Unidos a colaboración por la paz. Plantea fortalecer el T-MEC. México hará su parte para evitar el tráfico de drogas al vecino del norte, afirma la presidenta, pero pide que este frene la entrada de armas a nuestro país. En más información, recursos para 2025. Prevén más recortes a Poder Judicial y reguladores. La Comisión de Presupuesto discute el dictamen mañana.
El Economista.
México avanza en el carril de alta rumbo al récord de ensamble de autos. Al cierre de noviembre, la producción asciende a 3.8 millones. En más información, PAN plantea un presupuesto alternativo, un ajuste de 4.4% del presupuesto planteado por el Ejecutivo para el año próximo es el que el PAN plantea para el 2025. Los principales cambios presupuestales serían en Dos Bocas y en el Tren Maya. En otra nota, en marzo, la nueva sede de aduanas en Nuevo Laredo, anuncia Sheinbaum. Es el mayor puerto terrestre de todo el continente. Por allí pasa cada día 70 mil tractocamiones con mercancías.
La Razón.
T-MEC, única forma de México, Estados Unidos y Canadá de enfrentar a China, dice Sheinbaum. Defiende la presidenta integración comercial ante la competencia del país asiático. Naciones que conforman el tratado producen 30% del PIB mundial, señala. En otra información, asume en Chiapas Eduardo Ramírez Aguilar su objetivo, pacificar. El nuevo gobernador afirma que la paz va a volver a reinar en los caminos de la entidad.
24 horas.
Reportan 360% más jubilaciones en Poder Judicial. A la par de la aprobación e implementación de la reforma judicial en el país, más jueces y magistrados optaron por concluir sus carreras.
El Sol de México.
Advierte HR Ratings. Vemos nubes negras. Prevé un cierre de año desfavorable, bajos niveles de inversión y la incertidumbre por la llegada de Trump afectan el panorama.
La prensa.
Piden paz. Ante la violencia que azota al país, llama la Iglesia a criminales a una tregua nacional de paz por el Día de la Virgen de Guadalupe.
La crónica de hoy.
Estados Unidos oculta a sus propios cárteles para culpar solo a los latinoamericanos. En territorio estadounidense, capos y ejércitos de distribuidores se enlazan en una cuidada cadena de ventas sin la cual, según los propios reportes de la DEA, Jalisco Nueva Generación o el Cártel de Sinaloa no podrían existir.
El Heraldo de México.
Inyectan 4.859 millones de pesos para inteligencia. La Secretaría de Seguridad plantea la creación del Sistema Nacional de Inteligencia y fortalecer el combate a las organizaciones delictivas y a los generadores de violencia.
Esto.
¡Qué locura! América se mete a la final tras eliminar al Cruz Azul en un dramático partido que tuvo de todo. Golazos por ambos bandos, polémica arbitral, expulsado con atos de bronca y hasta 16 minutos de agregado. En Monterrey se define al campeón.
Radioformula.com.mx.
Trump sugiere anexar a México y Canadá. Los estamos subsidiando, dice. Aseguró que el aumento de los aranceles de manera apropiada mejorará la economía de su país.
Expansión.mx.
La Reserva Federal se perfila para rebajar tasas de interés este mes. Una reducción de un cuarto de punto situaría la tasa oficial de la Fed en el 4.25 o 4.5%, un punto porcentual por debajo del nivel de septiembre.
Infobae.com.
Después de que se diera a conocer la noticia sobre el intento de que un pasajero que intentó desviar el vuelo de Volaris hacia los Estados Unidos, el CEO de la aerolínea, Enrique Beltranena, emitió un posicionamiento al respecto sobre el hecho en donde agradeció al personal y a los pasajeros que tuvieron que enfrentar aquella experiencia.
Reporteindigo.com.
Trump, Zelensky y Macron se reúnen en París antes de la reapertura de Notre Dame.
Político.mx.
Sheinbaum defiende el T-MEC. Es la única forma de enfrentar con éxito a China. La presidenta destacó que la relación comercial es única, por ello se debe proteger y la cooperación siempre será la mejor salida.
AgenciaEFE.com.
Unas 120 personas, la mayoría de la tercera edad, asesinadas en Haití por una banda cuyo líder acusó de haber hecho brujería para que su hijo cayera gravemente enfermo. También encontramos, el Kremlin negociará el futuro de sus bases militares en Siria con las nuevas autoridades.
El País.
Cae el régimen de el-Assad en Siria, los rebeldes toman Damasco y el dictador huye a Moscú en avión.
Washington Post.
Estados Unidos se apresura a estabilizar Siria y arremete contra el Estado Islámico con ataques aéreos.
The New York Times.
Los rebeldes que derrocaron a Assad enfrentan duros desafíos en Siria. Los combatientes comenzaron la compleja tarea de gobernar Siria.
The Wall Street Journal.
El bombardeo de 11 días que puso fin a 50 años de gobierno de Assad en Siria. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias Adriana, vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos tiempo del centro. Regresamos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Vámonos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Óscar Valderas, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Óscar, te escuchamos. Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel, un placer saludarte a ti y al auditorio que nos escucha en esta mañana, y vámonos con la información, iniciando con la agenda de movilizaciones, donde hay que estar muy al pendiente, ya que en la zona centro de la ciudad en esta mañana se prevén dos marchas, la primera de ellas a las 9:30 de la mañana, partirá de inmediaciones de la ciudad judicial de la Ciudad de México, ubicada sobre la avenida de Niños Héroes, marcada con el número 119, todo esto en la colonia Doctores, y tiene como destino las inmediaciones de la Fiscalía General de Justicia, está ubicada sobre la calle de Digna Ochoa y la avenida Doctor Río de la Loza, por el cual las vialidades principalmente afectadas serán avenida Niños Héroes, Doctor La Vista, hasta llegar a su destino. También a las 10 de la mañana otro grupo de inconformes estará arribando a las inmediaciones del Ángel de la Independencia. Está ubicado sobre la avenida Florencia y la avenida Paseo de la Reforma, y hay que tomar muy en cuenta que ellos pretenden arribar hacia las inmediaciones del Palacio Nacional, por el cual la vialidad afectada principalmente será Paseo de la Reforma, la avenida Juárez, el eje central Lázaro Cárdenas y la calle 5 de Mayo. Hay que tomar muy en cuenta las alternativas viales, tales como las que nos brindará la avenida Chapultepec, el circuito interior, para evitar estos contratiempos en materia de vialidad en la zona oriente. Recordarles que continúan las obras a través de Puente República Federal, esto en ambos sentidos, a la altura de la avenida Calzada Ignacio Zaragoza. Hay que tomar muy en cuenta alternativas viales como la que nos brinda la calzada Ermita Iztapalapa para evitar estos contratiempos. Ya para finalizar, también en la zona norte, recordarles que continúa el arribo de peregrinos hacia la Basílica de Guadalupe, por el cual hay que considerar los cortes a la circulación, principalmente sobre la calzada de Guadalupe a partir de la avenida de Talismán hacia este recinto. Tomen muy en cuenta alternativas viales como Misterios, la avenida Insurgentes, Congreso de la Unión. Ya para finalizar, les recordamos los vehículos que no circulan con terminación de placa 5 y 6 engomado amarillo. Esto es únicamente para hologramas 1 y 2. Hasta aquí el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias a Óscar Valderas por este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Al principio de este espacio informativo le comentábamos de un tráiler que se había quedado atorado en un puente, abajo de un puente peatonal, esto entre en la lateral de Periférico, entre Ejército Nacional y San Isidro. Bueno, pues nos indican que este transporte pesado ya está siendo retirado y en cualquier momento, bueno, pues la vialidad se estará normalizando. Repito, esto es en el lateral de Periférico entre Ejército Nacional y San Isidro, el periférico con dirección hacia el sur. Y bueno, este fin de semana, el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, ofreció una conferencia a la cadena NBC. Ahí, bueno, pues Trump reitera sus promesas de campaña de llevar a cabo deportaciones masivas de migrantes. Dijo que en cuanto llegue a la Casa Blanca, bueno, pues va a deportar a familias completas de migrantes irregulares para no separarlas, y también, entre otras cosas, dijo que su país no seguirá subsidiando a naciones como Canadá o México con 300 mil millones de dólares. Y vámonos justo hasta la Unión Americana con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula en los Estados Unidos, quien tiene los detalles de esta información. Francisco, te saludo. Adelante con la información. Buen día.
¿Qué tal, querido Juan Manuel? Muy buenos días, amigos de Grupo Fórmula. Espero que no se hayan desvelado viendo el fútbol ayer, que fue una excelente velada de fútbol anoche allá en el estadio de Azulgrana de la Ciudad de los Deportes, como se conozca hoy por hoy. Pero hoy lunes amanece los Estados Unidos y el mundo con estas amenazas de Donald Trump, amenazas de que si va a salirse de la OTAN, que si va a quitar la ciudadanía automática, constitucional, a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos aquí en Estados Unidos. Obviamente el tema de los aranceles, obviamente el tema también de las deportaciones masivas que quiere hacer. Y bueno, francamente, créanle, todo lo que dice que va a hacer, lo va a intentar. Ese es un hecho. Lo va a intentar. Ahora, de que se pueda consumir sus deseos, o sea, que se haga en una realidad, compañero, ese es otro tema completamente diferente. Para que Donald Trump intente cambiar eso que le explotaría en la cara, porque esta no solamente es un derecho constitucional, sino también la Suprema Corte de Justicia ya falló al respecto a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, compañero. Ya falló acerca de este tema la enmienda número 12 de la Constitución de los Estados Unidos, fallando a favor de la misma. Tendría que cambiar la ley. Y para lograr dicha enmienda constitucional necesita una mayoría absoluta que él no tiene. Él no cuenta con los 60 votos necesarios en el Senado de los Estados Unidos. Cuenta con una mayoría mínima, la más pequeña en la historia de los Estados Unidos desde la Gran Depresión. O sea, no puede perder dos votos en dos escaños, dos votos en la Cámara de Representantes, porque perdería esa pequeña mayoría. Y aparte, necesitaría el voto de dos tercios de la Cámara de Representantes de cada estado en los Estados Unidos. Obviamente, algo que tampoco va a tener Donald Trump. El tema de la OTAN también, o sea, obviamente puede hacer las cosas más difíciles para los miembros de la OTAN, pero también para ello es una alianza que requiere también, una de las pocas alianzas que requiere también el Congreso de los Estados Unidos que actúe a favor Sinceramente no sé si necesita una mayoría absoluta, pero sí se requiere la mayoría del Senado que vote a favor de ese tema. Y gracias a Dios, afortunadamente, la mayoría de los senadores republicanos todavía siguen siendo esos del old fashion y que no quieren y que saben se quieren salir de la OTAN porque reconocen la importancia de la OTAN. Entonces, sí, lo va a intentar, sí. Hará mucho, será muy altisonante sus intentos, compañero. Será muy altisonante la póliza de quédate en México. Será muy altisonante el tema de querer quitar la ciudadanía a los niños de inmigrantes indocumentados. Pero la realidad es de que muchas de esas amenazas no van a poderse ejecutar debido a que Donald Trump no cuenta con ese poder constitucional ni tampoco esa mayoría necesaria en el Congreso para lograrlo.
Gracias, Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula allá en los Estados Unidos. Pues sí, efectivamente, pero por lo pronto Donald Trump sigue con estos amagos de pues imponer también, entre otras cosas, además de las deportaciones masivas y de deportar familias completas, pues también de imponer aranceles más altos y reducir el apoyo a Ucrania. Y ahora, bueno, pues como bien lo comentaba Francisco, está poniendo en duda la permanencia de los Estados Unidos en la OTAN. Y bueno, de regreso a nuestro país, este fin de semana Morena hace un anuncio, el inicio de una campaña de afiliación y credencialización de militantes en todo el país durante diciembre. Esto con el objetivo, dice, de alcanzar 10 millones de inscritos. Aquí en la Ciudad de México la meta es afiliar a 900,000 personas. Este meeting fue en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Y en este evento, bueno, pues Andrés Manuel López Beltrán hizo un llamado a los militantes y simpatizantes de Morena a fortalecer la unidad interna del partido. Polo Espejel, te escuchamos. Adelante, buen día.
Al encabezar el gran cierre de la gira nacional de Morena en la Plaza de las Tres Culturas, que reunió a cientos de militantes de las alcaldías morenistas en la Ciudad de México, su presidenta Luisa María Alcalde destacó la intensa labor realizada a partir del inicio de su gestión en todas las entidades del país para la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación. La dirigente nacional de Morena, acompañada por el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, la secretaria general del movimiento, Carolina Rangel, y del secretario de organización, Andrés Manuel López Beltrán, agradeció el respaldo de Morena en el país y se comprometió a mantener la unidad y la consolidación del segundo piso del movimiento.
Hoy es cuando debemos estar más alerta, salir a las calles, abrir nuestro movimiento, a que se sumen millones, fortalecer un Morena, porque no vamos a construir un Morena para el 27, no queremos construir un Morena para el 2030. Aquí debemos comprometernos a construir un Morena para las próximas generaciones.
Destacó que es válido aspirar a cargos de elección popular, pero sin imponer el interés personal, velando por los pobres, y refrendó la mecánica de la tómbola abierta al pueblo para cargos plurinominales y el método de las encuestas para que el pueblo nos represente. A su vez, el secretario de organización, Andrés Manuel López Beltrán, recordó que desde joven aprendió a trabajar y no suele hablar en público, pero la ocasión ameritó una excepción y anunció como prioridad dos compromisos: la credencialización de 10 millones de ciudadanos y privilegiar la unidad del movimiento.
Ahora, el compromiso de todos, y repito, de todos, no solo de su servidor, debe ser cuidar ese legado y seguir luchando juntos por construir el segundo piso de la Cuarta Transformación de la mano de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
En este mitin se recordaron los principios del Decálogo Nacional, donde se refrenda, entre otros puntos, que el poder debe ser ejercido con humildad, principio de no mentir, no robar y no traicionar, y ante la militancia llevaron a cabo su firma. Con imágenes de Oscar Rea, Leopoldo Espejel, Grupo Fórmula.
Gracias, Polo. Y en Veracruz, autoridades federales aseguraron más de 1 millón de litros de hidrocarburo. Esto tras un cateo en 6 inmuebles donde fueron detenidos 10 presuntos integrantes de una red de huachicoleros. También se incautaron 351 tractocamiones, 12 contenedores, 2 bombas de trasvase y armas de fuego y municiones. Esto, repito, en Veracruz. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da mucho gusto saludar a mi querido Beto Campos con la información deportiva. Mi querido Beto, vaya partidazo el de anoche en el estadio de la Ciudad de los Deportes entre América y Cruz Azul. Hubo de todo, ¿no? Un partido, un encuentro, digamos, de locura e infarto en donde, bueno, pues las Águilas terminan por imponerse 4-3 a la máquina del Cruz Azul y de esta forma, bueno, pues avanzan a la gran final del fútbol mexicano. Beto, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, ya está definida la final del fútbol mexicano de esta apertura 2024, en donde bien señalas, América terminó derrotando 4-3 a Cruz Azul en el estadio Ciudad de los Deportes. Lo iba ganando el conjunto azul crema con goles de Alejandro Sendejas y Richard Sánchez. Lo empataría la máquina con tantos de Ignacio Rivero y Gabriel El Toro Fernández. Y en un descuido, Celeste Ramón Juárez puso el 3-2 al 72 con un remate de cabeza, mientras que a Mauri Morales, ese canterano de la máquina, puso el 3-3 con un golazo prendiendo la pelota desde fuera del área e incluso agarrándola de bote pronto, y Rodrigo Aguirre marcó el 4-3 de penal ya en el 90+4, es decir, en el descuento. Lo intentó la máquina pero no le alcanzó para poder eliminar al América, que se quedó con las ganas de nueva cuenta de poderlo eliminar. Me parece que Cruz Azul regaló el primer tiempo teniendo errores puntuales en lo que fue el gol de Richard, tomando mal parado al portero Kevin Mier, después de un error de Carlos Rotondi. Luis Romo no estuvo a la altura del partido y que al final Luis Ángel Malagón tuvo que salir en camilla con oxígeno después de toda la presión que se vivió en los últimos minutos de juego. Posteriormente, personal del equipo de la máquina fueron a reclamarle al cuerpo arbitral, se sintieron afectados en un par de jugadas, y mientras eso sucedía, los compañeros de la prensa se encontraban en los pasillos esperando el acceso a conferencia de prensa. Estaban grabando lo que acontecía con los jugadores y los árbitros, y esto todavía calentó más la situación para los celestes, que terminaron por agredir a uno de los reporteros. Después aclaró la situación con Ignacio Rivero, jugador de la máquina, y Víctor Velázquez, presidente del mismo equipo. Pidieron disculpas después de toda esta situación, pero vamos a escuchar las palabras de Martín Anselmi, técnico de la máquina.
Y expresar los sentimientos, entonces antes de sentarme acá y decir cualquier barbaridad, prefiero dar la cara, contestarles esto, decirles qué es lo que sentimos. Y sin más, ¿sí? Agradecerles a los hinchas de Cruz Azul, ¿sí? por este gran año, por este año maravilloso que hemos vivido juntos. Y nada, que sepan que lo vamos a seguir intentando, ¿sí? Nada más, chao, muchas gracias a todos.
Gracias. Las palabras de Martín Anselmi, técnico del conjunto de Cruz Azul, que no hizo una conferencia de prensa como tal, solamente mandó un mensaje a la afición después de todo lo que ya comentamos. Y por otra parte, América estará jugando su tercera final consecutiva buscando el tricampeonato, y que justamente André Jardine habló de esta situación.
Y colocamos en nuestras cabezas que hoy sería una noche nuestra, ¿no? El torneo todo, nos achiraron mucha cosa en la cara, nos hablaron muchas mierdas, perdón por la palabra, pero fue esto que pasó. Aguantamos caladitos, seguimos trabajando. El formato del torneo permite esta forma de, por veces no empiezas bien, y para mí no empezar bien tiene todo que ver con todos los problemas que ya hablamos, y no quiero regresar a hablar esto.
Parte de lo que comentó André Jardine, técnico del América, después de avanzar a la gran final del fútbol mexicano y estar enfrentando a Monterrey en lo que será el día jueves en el Estadio Cuauhtémoc, y posteriormente la final se estará llevando a cabo en el Gigante de Acero el día domingo. Por supuesto, destacar el trabajo de André Jardine con el conjunto de las Águilas del América, pese a las bajas por lesión a lo largo del torneo, alcanzó a sacar la chamba, como se dice por ahí, y ahora está peleando en una final de nueva cuenta. Recordar que eliminó a Xolos de Tijuana, que terminó séptimo lugar, mejor colocado que América, que fue octavo lugar. Eliminó a Toluca, que terminó segundo lugar de la tabla general, y ahora echa el superlíder del fútbol mexicano, Juan.
Oye, pues un partido, como te lo comentaba, de locura e infarto, mi querido Beto, tuvo de todo, dos golazos, uno por cada conjunto, hubo un penal, mucha polémica, y lo que yo definitivamente no había visto, digo, no soy muy afecto al fútbol, pero pues no lo había visto en ninguna ocasión, 16 minutos de alargue, mi querido Beto, en el segundo tiempo.
Sí, la realidad es que también se perdió mucho tiempo por el tema de los festejos entre algunos jugadores que se terminaron por caer, evidentemente esto para hacer más tiempo. Fue una auténtica locura, un auténtico partido de liguilla, y me parece que fue la final adelantada, sí, después de todo lo que se vivió. Y bueno, recordar que la ida terminaron 0-0, se guardaron los goles para lo que fue la vuelta, y al final se terminaron marcando 7 goles. Un verdadero partidazo el que se vivió el día de ayer. América estará enfrentando, insisto, en la final a Rayados de Monterrey, y falta definir lo que son los horarios, pero de entrada estarán jugando jueves y domingo, jueves en el Estadio Cuauhtémoc y el día domingo en el Gigante de Acero. Y dentro de la Premier League, destacar que Crystal Palace derrotó empató con Manchester City a 2 tantos en casa. Fulham igualó a 1 con Arsenal. De igual manera, como local, Raúl Jiménez marcó el primer tanto del encuentro, en tanto que Chelsea derrotó en Londres a Tottenham 4-3, también un verdadero partidazo, lo iba perdiendo el equipo de Chelsea por 2-0. Y por otra parte, Liverpool y Everton tuvieron que suspender el encuentro debido a una tormenta que afectó gran parte del Reino Unido este fin de semana. Liverpool sigue mandando en la Liga de Inglaterra con 35 puntos, le sigue Chelsea con 31, además de Arsenal, que tiene 29, y dentro de la Liga Española, Betis igualó a 2 tantos con el Barcelona en el Benito Villamarín, Real Madrid derrotó 3-0 al Girona en Montilivi, en tanto que el Atlético de Madrid venció 4-3 al Sevilla como local en el Metropolitano. Los blaugranas son líderes con 38 puntos, le siguen los merengues con 36, con un juego menos. Y dentro de la Fórmula 1 se llevó a cabo el Gran Premio de Abu Dhabi, Lando Norris termina llevándose la carrera, Carlos no segundo, además de Charles Leclerc, que terminó en la tercera posición. El mexicano Sergio Pérez tuvo un percance y no terminó la carrera de nueva cuenta. En el tema de constructores, McLaren se lleva el título con 666 puntos, seguido de Ferrari con 652, además de Red Bull con 589. Y en cuanto a la tabla general de pilotos, Max Verstappen culminó con 437 unidades, le sigue Lando Norris con 374, mientras que Checo acabó con 152 puntos. Solamente de sacar que este domingo fue la última carrera de Lewis Hamilton con Mercedes, la próxima temporada estará con Ferrari. Carlos Sainz deja precisamente a Ferrari para irse a Williams, mientras que Valtteri Bottas deja a Sauber y no encontró equipo de momento, Juan.
Y hay que esperar también el futuro de Checo Pérez, mi querido Beto.
Y por sus declaraciones lo ha dejado en el aire, ¿sí? Siempre es una incertidumbre, incluso se ha hablado más de Checo Pérez, de su posible salida, que de los 4 campeonatos que ha conseguido, sí, Max Verstappen. Vamos a ver qué es lo que pasa en cuanto a su futuro. Yo creo que se terminará por quedar, pero bueno, nada es prescindible.
Así es, mi querido Beto, pues hay que esperar a ver qué es lo que ocurre para el siguiente año, para la siguiente temporada. Gracias, Beto.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Jorge Herrera Bulnes, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La Confederación de Cámaras Industriales estimó que Petróleos Mexicanos comenzará a pagar sus deudas con proveedores a partir del próximo año. El organismo indicó que la deuda de la empresa del Estado alcanza hasta los 300 mil millones de pesos. Por otro lado, informó que uno de los principales afectados es la industria del transporte marítimo, que da servicio a plataformas petroleras. El Servicio de Administración Tributaria señaló que las plataformas digitales aportaron 23.543 millones de pesos en impuestos durante los primeros 9 meses del año. El organismo desconcentrado registró un aumento de 10.6% comparado a lo reportado en el mismo periodo de 2023. El conglomerado de aerolíneas Grupo LATAM comunicó que conectará rutas con aerolíneas argentinas. La agrupación chilena señaló que la colaboración tendrá como meta enlazar rutas domésticas y regionales de países latinoamericanos en el sur. La compañía de transporte autónomo Waymo anunció que expandirá sus operaciones en Miami, Florida. La compañía, propiedad de la tecnológica Alphabet, detalló que iniciará actividades a principios del 2025 y tienen como principal objetivo lanzar un servicio de transporte de pasajeros para el 2026. El Banco Santander recibió el reconocimiento Mejores Lugares para Trabajar LGBTQ+ 2025. La Fundación Human Rights Campaign galardonó a la entidad financiera por tercer año consecutivo debido a su compromiso continuo con la integración y diversidad en su entorno laboral, promoviendo un espacio de trabajo donde todas las entidades y orientaciones sexuales sean valoradas y respetadas. La compañía de gestión de capital RankMe reveló que el 52% de los mexicanos destinan su aguinaldo para compras navideñas. La empresa también destacó que el 71% de los mexicanos utilizan sus ahorros para las compras durante los festejos de invierno. Con información de Daniel Huelvanx para Grupo Fórmula, Jorge Herrera Bulnes.
Gracias, Jorge. Y bueno, después de una audiencia que se prolongó por casi 16 horas, Cristian N., el presunto agresor de Melanie allá en Tamaulipas, ya fue vinculado a proceso. Bueno, pues se le está imputando tentativa de feminicidio. Y ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz, y en YouTube, Diana Alanís y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente inicio de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.